Os decía, yo me llamo Gabriela, todo el mundo me llama Gaby, vengo de Cantabria y soy la persona que está coordinando en los últimos años la campaña de transgénicos de Ecologistas en Acción a nivel estatal. Yo, de todas las cosas que ha dicho Tony al principio, solo soy biotecnóloga, no soy ninguna de las otras, ni persona sanitaria, ni agrónoma, ni nada de eso. Joder, que se adapta mucho. Ni nada de eso, aunque sí que me voy a meter un poco en esas cosas, pues juzgadme si queréis. ¿Boicot? ¿Qué ocurre?
Tony, ayúdala. ¿Tony está ahí planchado? Tony.
Ya bastante tuvo.
A ver si ahora ya.
La hora de la siesta.
Yo voy a empezar un poco repitiendo algo en lo que ya he entrado un poco atrás, que es lo de cómo se produce un transgénico, porque para mí. Yo mi postura sería algo parecida a la suya, no estoy en contra de la biotecnología, me ha costado mis sudores familiarizarme con ella, pero lo que sí que creo es que no tenemos un nivel de conocimiento suficiente como para estar soltando las cosas que hacemos en el medio, y creo que mientras no desarrollemos un conocimiento mucho más completo deberíamos estar restringiendo mucho más lo que hacemos. Entonces voy a explicaros por qué tengo esa postura. Voy rápido. Cuando se empiezan a hacer los primeros transgénicos, se parte de una idea de la célula que es un poco diferente a la que se tiene ahora. Si considerásemos, esto de aquí he intentado esquematizar lo que sería el ADN de dos especies diferentes. El ADN, como ya sabréis, es como una especie de manual de instrucciones sobre cómo se hace un ser vivo. Entonces, toda la idea de los transgénicos parte de una especie de fantasía de que estas instrucciones están aisladas, son claramente separables y que se pueden entender una por una. Y entonces, desde que se descubrió que el lenguaje con el que se codifican estas instrucciones es el mismo para todas las especies y que si metes una instrucción de una en una especie de otra, ¿igual me estoy liando un poco?
No,
vale. Bien. Esa otra especie es capaz de leer esa instrucción y ejecutarla, ¿esto lo entendéis? Si yo pongo un gen de una, la maquinaria es igual en todas, el lenguaje es igual en todas, y entonces ese organismo, al menos al nivel del ADN, es capaz de entender esa instrucción y ejecutarla. ¿Sí?
Sí.
Vale, entonces se dijo, pues ya está, cogemos uno de uno, lo ponemos en el otro y que lo ejecute el otro, y así es como se hace un transgénico. Pues se pasa y lo metemos al otro y entonces tenemos el mismo ADN pero con un gen más. Con las técnicas que hemos estado utilizando estos 20 años para hacer los cultivos comerciales, no se puede elegir el sitio en el que entra el transgénico, de manera que yo no puedo decir, pues lo quiero meter entre este y este, y que entre aquí, sino que yo o infecto con esta bacteria que decía Tony, o directamente bombardeo con un montón de partículas que están cubiertas con el ADN que yo quiero meter, y esto se mete un poco donde cuadra, yo veo a ver qué es lo que sobrevive, y con lo que sobrevive lo estudio a ver cómo sale. O sea que luego el proceso es mucho menos quirúrgico de lo que parece cuando a uno le dicen ingeniería genética. Y además, ¿qué pasa? Que es que no solo se cambia el que yo meto el gen, sino que resulta que el gen se puede meter 3 o 4 veces seguidas, se puede meter interrumpiendo otro gen, se puede meter o en este sitio o en este otro sitio, o puede ser que además de meterse el gen, se produzcan pequeñas mutaciones, pequeños cambios en otros genes que no tienen nada que ver. O sea que además del cambio que yo quiero introducir, se pueden estar introduciendo otros cambios diferentes en cualquier otro gen que puede hacer cualquier otra cosa. ¿Esto lo entendéis? Porque esto para mí es la clave de todo. Entonces, ¿qué pasa? Que esta otra cosa puede ser algo que la planta no puede sobrevivir sin ello, y entonces directamente no tienes un organismo, porque tú sacas esta semilla, la semilla no sobrevive y nunca llegas a producir una planta. Puede ser algo que sea muy evidente y muy aberrante y entonces te sale una planta que tú ya según la vez sabes que eso no lo puedes vender, que entonces eso se va eliminando durante el proceso de mejora. O puede ser algo más sutil y más a largo plazo, pues que al cabo de un tiempo se empieza a producir tal sustancia en una cantidad tal y entonces eso afecta a una proteína que te sirve para señalizar a tal plaga que no sé qué, ¿no? Pueden ser cosas más enrevesadas y que no te des cuenta hasta que no ha pasado mucho tiempo. Entonces, eso, o bien conoces el sistema en su conjunto para poder prever que cuando tú haces este cambio, además te va a pasar esto otro, o tú tienes que observarlo y tienes que saber darte cuenta de todos los otros cambios que están ocurriendo. ¿Esto me entendéis lo que estoy diciendo?
Sí.
¿Sí? Vale. Si me pongo muy biotecnóloga, me avisáis. qué es lo que pasa? Que es que esta idea que teníamos de que era un manual de instrucciones limpio y claro en el que todo estaba aislado era una fantasía, porque en realidad los genes funcionan mucho más como una red en la que unos están conectados con otros, en el que el efecto de uno puede tener que ver con otro, en el que el efecto no es el mismo en unas condiciones que en otras, y nosotros todavía solo conocemos una pequeña parte de cómo funciona todo ese sistema, porque además cada vez se está viendo más que no solo es el ADN, sino que hay otra serie de mecanismos de regulación de los que sabemos un poquito. Hay mucha gente, muchos biotecnólogos, investigadores, que son súper listos y son los que más saben de esto, pero como civilización aún se sabe solo un poquito. Entonces, yo como Tony estoy súper a favor de que se vaya sabiendo cada vez más y se vaya intentando desentrañar toda esta maraña tan compleja y preciosa y maravillosa que son los sistemas vivos, pero mientras lo sabemos y no, yo en mi opinión es que deberíamos dejarlo todo confinadito y tranquilo. ¿Qué podría salir mal entonces si estamos haciendo esto, ¿no? De cambiar un gen y que además del efecto que tenemos puede tener otro o tal? Pues claro, siempre se hace esto, cuando se explica esto siempre uno se centra en pues, los efectos para la salud, los efectos para el medio ambiente, nos solemos centrar en las variedades que ya existen, ¿no? Podemos empezar a hablar pues, de qué otros efectos tiene el que se haga una soja tolerante al glifosato. Pues es que resulta que, fíjate, después de 15 años se descubre que, oh sorpresa, si estás rociando todo el rato un campo con glifosato, pues te van a salir malas hierbas resistentes. Eso no es una cosa de que hayas afectado a otros genes, sino que es, pero es una consecuencia directa del tipo de modificación que introdujiste. Si haces una variedad tolerante al glifosato y la rocías con glifosato, te va a pasar eso, ¿no? Pero de lo que yo estoy hablando es de una cosa que se aplica a cualquier tipo de transgénico, incluso a los que, digamos que suenan bien, porque por ejemplo, una soja tolerante a herbicidas, pues suena mal a todo el mundo, pero cuando hablamos del trigo para celíacos, ¿eso qué es? Algo que puede hacer que los celíacos puedan consumir trigo tranquilamente, pues eso ya a todo el mundo le suena mejor, ¿no? Cuando se habla del el arroz dorado, que es este arroz, luego vamos a hablar más de él. Este arroz con el que escribieron la carta a los premios Nobel hace un par de años, que a ver si lo liberaban ya los de Greenpeace, que lo tienen bloqueado desde hace no sé cuánto, que es un arroz que está modificado para que produzca betacaroteno, para impedir que en Filipinas los niños se queden ciegos por falta de vitamina A y tal. Eso suena estupendo. Pero ¿qué pasa? Que lo estás haciendo con estas técnicas de manera que además del cambio que estás queriendo introducir te puede estar pasando cualquier otra cosa. Entonces, esa cualquier otra cosa, ¿qué estamos haciendo para vigilarla? ¿No? Puesto que no sabemos, no conocemos el sistema completo, de manera que no podemos predecir de antemano que con este cambio nos va a venir este otro, ¿tenemos formas para detectar esos otros cambios? Bueno, pues resulta que los sistemas que se están utilizando para la evaluación y la vigilancia de todo este tipo de cultivos en todo el mundo ni siquiera están utilizando las posibilidades que la técnica nos brinda hoy para poder detectar este tipo de cambios. No digamos ya los cambios que pueden estar ocurriendo sobre sistemas que aún no conocemos. ¿Esto lo entendéis? Si hay sistemas dentro de la célula, mecanismos de regulación que todavía no hemos descrito, no podemos saber si les estamos afectando, evidentemente. Pero es que además no estamos haciendo las cosas que podrían detectar cambios en lo que sí que conocemos. Por poner un ejemplo, en la Unión Europea, que es donde se supone que tenemos los controles de los más estrictos del mundo, hay varios tipos de ensayos que se piden, ¿no? Se pide, por ejemplo, que describan qué gen se ha introducido, qué es lo que hace ese gen normalmente, eso suele estar muy bien escrito. ¿Cuántas veces se ha introducido? Solo se puede haber introducido una. Si se espera que eso pueda luego en la naturaleza afectar a otras especies, por ejemplo, se pide que la nueva, si produce una nueva sustancia, por ejemplo, esta toxina que produce el maíz BT, pues se le pide, hay que hacer una serie de pruebas con esa sustancia, que tiene sus problemas también, pero no me voy a enrollar. Y uno de los ensayos que se consideran más importantes serían los ensayos de alimentación, que esto es donde coges a un grupo de ratas, les das pienso transgénico durante un tiempo, coges otro grupo de ratas y le das pienso que no es transgénico, al cabo de un tiempo te las cargas a las dos y miras, abres y miras a ver qué es lo que ha cambiado, ¿no? ¿Qué ocurre? Que en la Unión Europea la duración de estos ensayos lo que se exige es que sea de 3 meses. Y 3 meses es un estudio que se llama subcrónico, o sea, sería el equivalente en un ser humano estudiarlo desde que nace hasta los 7 años. Entonces, ¿qué pasa? Que hay efectos a largo plazo que no eres capaz de detectar. Hacer estudios a más largo plazo no implicaría tener a las ratas ahí durante 40 años, sería 2 años. Pero esto es algo que se lleva pidiendo muchísimo tiempo y que no se quiere hacer. O sea, que ya es una cosa que tenemos. Nuestros estudios, que se supone que son los más estrictos del mundo, no son capaces de descartar los efectos que se puedan estar produciendo a largo plazo. Hay otro tipo de efectos que tampoco se pueden descartar bien con las pruebas que hacemos, que serían los relacionados con las alergias. Esto está reconocido por la EFSA, por la Academia Nacional de las Ciencias, por quien sea, que los ensayos que se utilizan ahora no servirían para detectar alérgenos nuevos, que esto es algo que podría pasar por lo que os decía antes, de que además del cambio que queremos hacer, se podrían estar haciendo cambios en otros genes. Podríamos estar cambiando, por ejemplo, la estructura de otra proteína, la estructura tridimensional, y eso podría hacer que se provocaran alergias nuevas. Esto, habría dos opciones, o decir, como no podemos controlar esto, no lo vendemos, habría tres, como no podemos controlar esto, no lo vendemos, otra sería, como no podemos controlar esto, lo vendemos, pero luego hacemos estudios epidemiológicos a posteriori para ver si entre la gente que lo está consumiendo se están viendo efectos que no se ven en los otros, o podríamos decir, lo comercializamos y no hacemos nada porque hacer cualquier cosa es muy caro. Y os imagináis cuál hemos escogido en todo el mundo. Entonces, cuando se dice esto de no pasa nada porque se llevan 20 años consumiendo y no ha habido ningún efecto, eso no hay respaldo para decirlo, porque si hubiera habido algún efecto, a no ser que sea que te lo comes y te caes muerto, no se podría haber detectado. Igual que tú te fumas un paquete de Winston y no te caes muerto al suelo. Si hay algún efecto a largo plazo, se tendría que haber visto con otro tipo de estudios que no se están haciendo. Y el que para mí es el defecto más claro y más evidente es que todos estos estudios, tan incompletos como son, los están haciendo las propias empresas interesadas en comercializarlos, porque esto a mí ya es lo que me parece sumar el correo. Os voy a contar un ejemplo que a mí me sangraban los ojos cuando lo vi la primera vez. Con el MON 810, que es este maíz que se planta en Aragón y Cataluña y tal, y que se autorizó, esto es verdad, antes de que se hiciera la legislación definitiva que existe ahora, los organismos franceses que se encargan digamos que evalúan, o sea, a nivel europeo, quien se encarga de decir este transgénico es seguro o no es seguro es un organismo que se llama la EFSA. Pero luego cada país puede tener sus organismos científicos que pueden tener otro tipo de funciones. Pues en el caso de Francia, que es uno de los más críticos, le dijeron a la EFSA, ¿nos podéis pasar de este que habéis autorizado los cortes de las fotos de los cortes de los órganos de las ratillas que se lo han comido? De este ensayo de alimentación que os decía antes de 3 meses, ¿no? Los toxicólogos dicen que lo más importante para saber si hay efectos o no es ver esa foto de, pues este es el hígado, este es el otro hígado, y ver a ver, pues, qué ha cambiado. Y los de la EFSA me dijeron que no las tenían. No, que no se las daban, o sea, no se las daban, pero es que no las tenían porque no habían considerado necesario verlas, sino que lo que tenían era una tabla de conclusiones que había mandado la empresa. O sea, los toxicólogos de la empresa habían visto las dos fotos, habían dicho no hay cambios relevantes, y ese cuadrito era lo que le habían mandado a la EFSA, y la EFSA había dicho, ah, pues todo es estupendo. En este nivel estamos. En este mismo dossier decían cosas como, no sabemos si se están produciendo una proteína o dos diferentes, pero el caso es que tenemos la función insecticida, o sea que todo va bien. En este nivel estamos. Y este es el que estamos cultivando ahora aquí. O sea que claro, en este tiempo... Bueno, diré también que la EFSA, este organismo que es el que hace las evaluaciones científicas a nivel europeo, ha tenido problemas de puertas giratorias con las empresas biotecnológicas, bueno, o sea, la parte, el comité relacionado con organismos modificados genéticamente, ha tenido problemas de puertas giratorias con las empresas biotecnológicas hasta el punto de que el Parlamento Europeo les negó la financiación, o sea, les dijo en plan, os cortamos la financiación hasta que solucionéis todo esto. Y tuvieron que empezar a echar gente, cambiar cosas y tal, y la verdad es que cambiaron los criterios, los que hay ahora están mejor, pero siguen siendo un poco regulados. Y la EFSA siempre dice que todo va estupendo. Pero ¿qué pasa? Aparte de los estudios que hacen las empresas para entregar los dosieres de las variedades que quieren que se autoricen, hay otro tipo de estudios que se hacen, pues, o bien en las empresas, pero que se publican, o bien en las universidades, etcétera, ¿no? Lo que es la investigación en sí. Entonces aquí siempre se dice, no es que todos los ensayos que se han hecho han dado bien, o no, es que hay esta lista de 1700 experimentos que dicen que los transgénicos son seguros. Esto no sé si lo habéis visto, pero hay muchísimas listas de estas por internet. Y hay gente que se ha puesto a analizar la lista de 1700 estudios y dice, oye, pero ¿qué es que de esta lista de 1700 resulta que hay este, este, este y este que sí que encontraban problemas, hay este, este y este que son artículos de opinión, hay este, este, este y este que son estudios de producción animal, de si la vaca da más o menos leche, que eso agronómicamente está muy bien, pero no tiene que ver con los efectos para la salud? O sea, que al final los 1700 se quedan mucho más cortos, ¿no? Y en el año 2011, un grupo catalán, que el jefe del grupo se llama José Luis Domingo, cogieron todos los estudios publicados en revistas revisadas por pares que hablaban de los efectos para la salud de diferentes tipos de cultivos transgénicos, y lo que vieron era, no sé para qué subrayo eso, si luego lo dejo en pequeño, tenía que haber hecho un botón, pero bueno, lo que pone es que hay un equilibrio en el número de grupos de investigación que sugieren que está todo bien y el número de grupos que encuentran problemas, o sea, más o menos encontraron 50% y 50%. Y luego añaden que la mayoría de los que, del 50% que estaban bien, tenían que ver con empresas. O sea, yo no digo que todos den problemas, pero digo que con lo que estamos haciendo hay muchos que no se, que si están dando problemas no nos podemos estar dando cuenta. Y luego también lo que ocurre es que a veces se dice, o sea, hay científicos que dicen, oye, esto que habéis sacado y habéis dicho que está bien, pues yo esto, por esto, yo no concluiría que está bien, ¿me podéis dar los datos brutos para que pueda repetir yo el análisis y verlo y tal? Y no se lo dan porque es secreto comercial, porque no sé qué. Esto ahora no sé si estáis siguiendo el tema del glifosato, pero con la legislación sobre pesticidas pasa algo parecido y está siendo un lío conseguir, solo conseguir la información increíble, porque como decía antes Tony, pues cuando tienes una organización, o sea, cuando tienes un conflicto entre el interés que debería ser el de la ciencia, que es hallar los datos, describir la realidad, y el interés que tiene una empresa, que es maximizar el beneficio económico, hay veces que no puedes hacer las dos cosas a la vez, ¿no? Y sin embargo, pues tenemos la fantasía de que estas empresas están haciéndolo todo bien y podemos darles nuestro voto de confianza porque están actuando en nombre de la ciencia y no en, siguiendo lo que es una empresa, ¿no? Quería poneros este ejemplo, que es del arroz dorado, que es este arroz que os decía antes, que se ha modificado para producir betacaroteno, para que no se queden ciegos los niños de Filipinas y todo esto, que este ha sido uno de los grandes éxitos de las relaciones públicas de los transgénicos de los últimos 20 años. O sea, es un proyecto que lleva muchísimo tiempo, que lleva invertida una millonada y que siempre lo sacan como, ¿veis que los transgénicos pueden ser buenos? Además, inicialmente, los investigadores que lo estaban desarrollando dijeron que lo iban a sacar sin patente, que se iba a distribuir con fines humanitarios y demás. Esto cuando se empezó, bueno, el científico que lo empezó a hacer, que se llama Potricus, ya en 2001 decía que estaba listo, pero resulta que en esos años, viendo los números, pues estaba produciendo una cantidad de betacaroteno, que betacaroteno es esto que luego se transforma en vitamina A, que igual para conseguir las cantidades diarias de vitamina A que puede necesitar un niño, pues igual no me acuerdo, pero igual se tenía que comer 5 kilos de arroz al día o una cosa así. Entonces siguieron mejorándolo para poder subir las cantidades de betacaroteno. Y en ese momento fue cuando compró los derechos Syngenta, o sea que ya no eran estos científicos. Se seguía diciendo que lo de las patentes igual sí, igual no, pero ya era de Syngenta. Y las variedades que se desarrollaron desde entonces, que son arroz dorado 2, el problema que han estado dando es que no producían el suficiente arroz. O sea, ya sí producían el suficiente betacaroteno, pero las plantas no crecían bien y no tenían una producción suficiente. Yo os digo que esto lleva desde finales de los 90 y que es uno de los proyectos mejor financiados del mundo. Pues, no sé si es este año, sí, en enero de este año, unos científicos indios que querían meter este gen en una variedad de la India descubrieron que el gen para el betacaroteno se había metido, ¿os acordáis de esta imagen que tenía al principio? Pues se había metido en medio de un gen relacionado con las hormonas de la planta, de manera que interfería en su crecimiento. Y esto no se había visto en 17 años. O así de controlado estaba, uno de los que mejor financiación tenía del mundo. Bueno, esto vendría un poco a colación de lo de antes, ¿no? Que es que la vigilancia que estamos haciendo es regulera y además los que lo están haciendo son los mismos que están interesados en que se comercialice esto, de manera que pues, la vigilancia que estamos haciendo hasta ahora no cumple todos los criterios que cabría esperar para poder hacer esto con una mínima seguridad. Aquí me voy a repetir un poco con Tony, pero bueno, yo también venía un poco a desmitificar esto de que estamos comiendo transgénicos todo el día y que están por todas partes y todo eso. Este sería, no me voy a meter ahora en los cultivos que se están comiendo, porque eso está en la diapositiva siguiente, solo os quería enseñar los países del mundo en los que se están cultivando transgénicos. Los principales serían Estados Unidos, Brasil, Argentina, luego Canadá e India, después vendría China, y luego el resto producen considerablemente menos. En la Unión Europea, como decíamos antes, la mayoría de países lo han prohibido y la mayor parte de la producción, con diferencia, está en la península ibérica y sobre todo en las zonas de Aragón y Cataluña. Se sigue plantando un poco en República Checa y en Eslovaquia, pero eso, todos estos países o lo han prohibido o nunca lo llegan a cultivar, etc. Y en toda la Unión Europea solo se puede cultivar este maíz BT en 1810. En esta zona se cultiva sobre todo soja, que ya lo hablaremos después. Aquí algodón. Antes Tony ha hablado de trigo y arroz, pero yo no tengo noticia de ningún trigo, salvo los experimentales, que se esté cultivando. Algo de arroz creo que sí se está cultivando comercialmente en China, pero por lo general, luego veremos un cuadro con porcentajes. Los más importantes son maíz, soja, algodón y colza. Ahora vamos a ver. Voy a poner aquí. Estos datos los he sacado de una publicación que es de la propia industria biotecnológica. O sea, que esto es como lo más optimista. En el año 2016, el 49,5% de los transgénicos cultivados en el mundo eran soja. El 32,7% maíz. El 11,9% algodón. Cerca de un 5% colza. Y menos de un 1% para manzana, patata, papaya, calabacín, no sé qué, no sé cuánto. Para importar a la Unión Europea solo están autorizados estos, soja, maíz, algodón y colza. O sea, que lo que decíamos antes, no podemos encontrarnos en el súper ni patata transgénica, ni papaya, ni algodón, o sea, por algodón en el súper, ni...
En Bolivia, ¿eh?
Bueno, este es...
La paleta.
En la ropa sí, por ejemplo, los billetes también tienen algodón transgénico. Bueno, digamos que eso, no hay lechuga transgénica, no hay trigo transgénico, no hay todo ese tipo de cosas que la gente está muchas veces con la cosa de que sí que lo hay. Y cuando vemos los rasgos que se han introducido, o sea, qué hace el transgén que se ha introducido, el 53% es tolerante a herbicidas, el 14% produce insecticida, esta toxina BT de la que se hablaba antes, y el 33% las dos cosas. Y no sé si notáis que no está mayor producción, no está tolerancia a la sequía, no está mejores vitaminas, no está todo ese tipo de cosas que siempre vemos en las noticias, porque la noticia saca cuando lo están investigando, pero luego cuando se cierra el proyecto y no se llega a sacar, no lo saca nunca. Y es que realmente lo que se ha visto es que introducir características complejas es muy difícil, porque depende de muchos genes, tienes que ver cómo se coordinan entre sí y no se está pudiendo hacer. O sea, todas estas cosas que se querían hacer en principio de que aprovechen mejor el nitrógeno, que aprovechen mejor el agua. Así que hay uno que se supone que aprovecha mejor el agua, pero como que se hizo el estudio en todo Estados Unidos y se estaba mejorando en plan un 1% al año, cuando con la mejora convencional se estaban consiguiendo mejoras del 5% al año o algo así. O sea que los resultados que hay son bastante, bastante modestos. Ah, bueno, ya hay otras ocasiones en las que se mejora una variedad para que sea tolerante a la sequía mediante mejora convencional. Se le mete un transgén de producción de insecticida y se dice, tenemos un transgénico tolerante a la sequía. Pero es transgénico por el gen de insecticida, no por la tolerancia a la sequía. ¿Cómo voy el tiempo? Bueno, lo que quería contaros eran algunos casos. Yo pensaba que Tony se iba a meter en el tema de problemas agronómicos que había habido, entonces no lo he tocado. Pero bueno, os lo cuento rápidamente. Básicamente, los dos principales problemas que ha estado habiendo hasta ahora es En el caso de los cultivos tolerantes a herbicida, la aparición de malas hierbas resistentes, como os decía antes, se fumiga tantas veces con el mismo herbicida que las plantas que son capaces, las malas hierbas que son capaces de resistir a ese herbicida, pues por la presión evolutiva empiezan a crecer preferentemente respecto a las demás, y entonces vas teniendo malas hierbas que ya cada vez les tienes que echar más, o que ya les tienes que echar otro herbicida más tóxico porque el glifosato ya no te vale. Y la estrategia que se está siguiendo desde la industria es hacer transgénicos que en vez de ser tolerantes al glifosato, pues son tolerantes al glifosato y otro herbicida más. Entonces ya tienes que echar las dos. Y es como una especie de carrera contra las malas hierbas. Ese es uno de los dos problemas agronómicos. Ese es uno. Y el otro sería el equivalente, pero en los insectos. Aparecen insectos que son resistentes a las toxinas BT. Y que lo mismo, pues son capaces de reproducirse preferentemente y entonces tienes que utilizar otros insecticidas para poderlos controlar. ¿Hasta aquí todo el mundo me sigue? ¿Nadie se ha dormido? ¿Todos estáis bien? ¿Alguna duda queréis ahora o lo dejamos para después? Vale. Voy a entrar en algunos ejemplos de conflictos sociales y económicos que ha habido en los sitios en los que se han estado implementando transgénicos en estos 20 años. El que más solemos oír hablar es de los problemas que hay en Sudamérica con la soja tolerante a glifosato. En esta lo he puesto República de la Soja porque este es un nombre que se inventó Syngenta para designar a la zona, que son creo que 46 millones de hectáreas, que es todo soja transgénica. Está en el nordeste de Argentina, todo Paraguay, el sudeste de Brasil y parte de Bolivia. Y todo eso es soja transgénica. ¿Qué ocurre? La gente que estaba en medio de esas 46 millones de hectáreas con sus pueblos y sus huertas y sus explotaciones más pequeñas, o bien se han tenido que ir porque la fumigaban, porque muchas veces se fumiga por avión, o bien, claro, un cultivo de estos no lo pones para una hectárea ni para 10, sino que necesitaban grandes extensiones, entonces subía el precio de la tierra para esa gente y esa gente se ha tenido que ir generalmente a las ciudades donde ya no tienen los medios de vida que tenían en el campo. Ha habido muchos problemas, como ya sabéis, por la exposición a pesticidas, porque de la que se fumiga al lado de un pueblo o de una ciudad, pues por la deriva con el viento entra en los colegios o en los centros sanitarios, y hay médicos que han estado denunciando pues, que ha aumentado el número de malformaciones en determinadas zonas, hay gente que dice que tiene problemas respiratorios, problemas de la piel, etc. Y el problema de acaparamiento de tierras, pues decía antes. También ha habido muchísimos conflictos con la policía, criminalización de los campesinos, ha llegado a haber muertos en las revueltas, o sea, una cosa bastante bestia. En India ha habido bastantes problemas en los últimos años porque por el problema este que os decía antes de que los insectos... Bueno, en India lo que más se cultiva es algodón BT, algodón que produce esta toxina insecticida. Entonces los insectos se iban volviendo resistentes, de manera que estas variedades cada vez eran menos efectivas, entonces tenían que echar más insecticidas. Esto es gente que ya para comprar las semillas se tiene que endeudar, entonces es un problema que va creciendo, sobre todo en las zonas... El problema ha sido mayor sobre todo en las zonas que no tenían regadío, y porque estas variedades suelen tener más necesidad de insumos. Y bueno, ha llevado a una serie de conflictos entre los gobiernos regionales y el gobierno central, pero es un poco largo de explicar. En Sudáfrica pasó algo parecido. Este hombre que sale aquí fue un hombre que estuvo viajando con Monsanto por distintos países como modelo de agricultor africano al que le había ido súper bien con el algodón transgénico. Pero llegó un momento que se había endeudado tanto y tuvo una serie de malas cosechas y se arruinó, y eso ya no le llevaba por ahí a contarlo. Es como lo de antes, sabemos cuando la cosa sale bien pero no cuando sale mal. Aquí además lo que se estaba dando era una dinámica que igual tiene que ver con lo que comentaba Tony antes de por qué los agricultores lo ponen, porque en toda esta zona había una especie de cooperativa, o sea, una empresa que era la única fuente de crédito para los agricultores, el único sitio donde podían comprar semilla y la que les comercializaba el producto. De manera que cuando esa empresa, que en este caso se llamaba Bunisa, apuesta a muerte por el algodón transgénico, todo el mundo en esa zona empieza a poner algodón transgénico. Les empezó a ir cada vez peor, mucha gente se arruinó. Ya de por sí el sistema favorece a los agricultores que son capaces de hacer una inversión grande, de manera que los agricultores menores que no pueden modernizarse o industrializarse ya, según empieza toda la tendencia, abandonan, venden sus tierras a estos otros y se van. De manera que, bueno, pues en este caso desequilibró bastante toda la región. En Tanzania, esto no tiene que ver tanto con los transgénicos, pero sí con el tema de las patentes, de las leyes de semillas y de las semillas tradicionales. El año pasado, como condición para recibir ayudas al desarrollo, se obligó al Estado de Tanzania a adoptar lo que se llama OPOP 91, que es una serie de leyes sobre derechos de propiedad intelectual en las semillas. Y lo que se hizo fue prohibir cualquier intercambio o venta de semillas que no estuvieran registradas, que para tenerlas registradas tiene que tener una homogeneidad, con lo cual ya te cargas buena parte de la biodiversidad de las semillas tradicionales y tienes que haberte gastado el dinero en ir a registrarlas, con lo cual se cargaban, creo que era el 80% de los intercambios de semillas en los pueblos. Y lo que se decía era, bueno, pues si tú tienes esta variedad de semillas, ¿no? Pues si tienes el bubango, que lo estáis intercambiando, pues vete y regístrala tú y cobra tú la patente. Pero esto es, o sea, esto ya hace que un bien que tradicionalmente se considera comunal y que lo normal se considera que te intercambian las semillas, ya se fuerza a que tiene que convertirse en un bien privado. Entonces es toda una subversión de sí, cómo se concibe el bien en sí de las semillas, que se ha metido a la fuerza. Y este señor era el representante de Syngenta, que era uno de los que había estado digamos, presionando para que se hiciera este cambio, y lo que dijo fue, bueno, nuestro objetivo no son los agricultores a pequeña escala, nos centramos en agricultores a pequeña escala que están intentando hacer crecer su negocio y nos gusta trabajar con ONGs con un enfoque comercial. Los agricultores que tratan meramente de sobrevivir o de operar en un clima que no es favorable se quedan fuera. Pero no es se quedan fuera, nosotros no colaboramos con ellos, es se quedan fuera con esta ley que hemos metido nosotros, ya no pueden hacer nada, aunque no nos molesten a nosotros, aunque nos den igual porque son los idiotas que siguen cultivando en esta zona en la que no llueve todo el año. Al introducir la ley y criminalizar cualquier intercambio de semillas que no estén registradas, te estás cargando esos también. Y cuando se lo dijeron a este, dijo él, ah, pues yo no tenía constancia de que esto fuera a perjudicar a los pequeños agricultores. Y dijo, pues si eres tú el que está presionando para que se meta esta ley. Este es el último, creo. En Estados Unidos está habiendo este año problemas por un tipo de cultivos tolerantes a dicamba, que es otro tipo de herbicida, por esto que os decía antes, de que las malas hierbas tolerantes al glifosato han llevado a las empresas a hacer cultivos tolerantes a herbicidas nuevos. Entonces, en una zona de Arkansas, la gente empezó a cultivar en la misma zona el cultivo transgénico y el cultivo no transgénico, sobre todo soja, pero el dicamba es un herbicida que es especialmente propenso a la deriva por el viento, de manera que todo el mundo echaba el herbicida antes de cultivar, pero la gente que tenía el transgénico podía volver a echarlo cuando el cultivo ya estaba crecido y afectaba a los campos de alrededor. Y esto que normalmente a lo mejor se podría haber llegado a un acuerdo hablándolo entre unos y otros, pues ha habido unos disturbios tremendos y acababa habiendo hasta un muerto que era el marido de esta señora. O sea que se está liando mucho por, en este caso, por el tema de los cultivos transgénicos tolerantes al dicamba. En Hawái llevan bastante tiempo con problemas, no por el cultivo comercial, sino por los cultivos experimentales, porque pasa algo parecido a lo que decía Tony antes de Canarias, que en Hawái, al hacer un tiempo mucho más benigno que en el resto de Estados Unidos, se hacen allí todos los cultivos experimentales para todo Estados Unidos, porque tienen tres cosechas en vez de una. Entonces, ¿qué pasa? Que son cultivos que todavía no se sabe, o sea, no se han podido ni siquiera descartar los efectos evidentes, porque se están cultivando allí por primera vez, y que les ha costado un montón de años conseguir una ley que les haga no fumigar al lado de colegios, y que les haga tener que declarar qué pesticidas están utilizando, porque se estaban utilizando pesticidas que allí se llaman de uso restringido, que en muchos casos son pesticidas que aquí en la Unión Europea están prohibidos. Y desde el año, creo que era desde el 2006 hasta el 2016, se tuvo que desalojar 16 veces a los colegios de distintas zonas porque por las fumigaciones no era seguro para los niños estar ahí. Y también hay médicos que han denunciado de los problemas de malformaciones, etc. Ahora estamos teniendo. Hola. A nivel mundial está entrando una cuestión nueva. Y es que todo esto que os he hablado hasta ahora es de los transgénicos, digamos, tradicionales, que es los que se producen de esta manera que os hemos explicado al principio, y que consisten en pasar un gen de un organismo a otro. Pero han aparecido toda una serie de nuevas técnicas que son bastante diferentes entre sí. La que parece más prometedora, con la que todo el mundo está más emocionado y que además es la más barata, es una que se llama CRISPR. Y la diferencia es que ahora ya sí que se puede, con esta se supone que sí que se puede elegir el sitio en el que haces el cambio. Además, el cambio puede ser introducir un gen, puede ser cambiar una parte muy pequeñita del gen, o puede ser borrar una parte muy pequeñita del gen, de manera que pueden ser efectos más difíciles de detectar y más útiles que meter el gen entero como hasta ahora. Que esto trae toda una serie de problemas luego a la hora de detectar si ha habido contaminaciones y todo ese tipo de cosas. ¿Qué ocurre? ¿Qué sigue pasando? Aunque se suponía que no y que esto ya era muy preciso y todo eso, sigue pasando lo de que además del efecto intencionado se producen efectos en otras partes del genoma. Y no, están intentando mejorar esas técnicas para que cada vez sean más precisas, pero de momento no se está consiguiendo ni de lejos, aunque se está vendiendo como de
sí.
Sí.
Cuando introduces un gen de una planta en otro, la cadena genética crece.
Sí. O sea, la secuencia es un poco más larga porque tiene lo que tenías antes y un cachete.
Sí, que no es que intercambies uno por otro, sino que se introduzco este porque me gusta.
Sí, y además, entre los cambios imprevistos que suelen darse, muchas veces lo que pasa es que de repente aquí, por ejemplo, te sale una secuencia que se mete y ahí de repente eso es mucho más largo y que no tiene que ver con el gen, pero por alguna razón la planta mete ahí eso. Entonces, si conociéramos mejor los mecanismos de defensa y de control de la propia planta, a lo mejor entenderíamos por qué está haciendo eso, pero como no es el caso, pues simplemente se observa que eso ocurre en un porcentaje importante.
Perdona, lo que nos han vendido así, o todos teníamos la idea, como que disparaban, ¿no? Y bueno, cuando que todavía se querían el locus, ¿no? Y salía ese gen y entraba el otro, por ejemplo, salía el de no resistencia herbicida y entraba el de resistencia herbicida. Así lo veíamos nosotros, por lo menos yo, mi fantasía, como tú dices, que esta gente nos inculca, ¿no? Es como que salta un gen y tú metes el otro, el chachi, el fuerte, ¿no?
No, por ejemplo, el de tolerancia a herbicidas es que la planta, además de sus genes normales, se le introduce un gen de una bacteria, que en este caso, de hecho, también es Agrobacterium tumefaciens, que esa bacteria es capaz de metabolizar el glifosato. Entonces, aparte de su enzima, que no es capaz de metabolizar el glifosato, produce otra enzima que sí que es capaz. Entonces, produce las dos, una lo puede hacer y otra no lo puede hacer. En el caso del maíz BT, por ejemplo, tiene todos sus genes y además tiene el gen de una proteína que se llama CRI, que es la que viene de esta bacteria y que hace que el maíz, además de todas sus cositas, produzca esta toxina. ¿Vale? O sea que sí, crece la cadena un poco. ¿Qué ocurre? Que incluso aunque llegaran a mejorarla tanto que sí que fuéramos capaces de producir el cambio que queremos, y solo un cambio que queremos, sigue siendo modificar de una forma más precisa un sistema que no conocemos. O sea que seguimos teniendo el problema de que puede estar habiendo muchos cambios que no podemos detectar porque no conocemos el sistema en su conjunto, de manera que se pueda hacer una predicción adecuada. Bueno, en esta última parte quería abordar el tema este de cómo se pueden conjugar todos estos organismos modificados genéticamente con el planteamiento agroecológico, que incluiría las semillas tradicionales, pero incluiría, a mi entender, otras muchas cosas. Últimamente mucha gente está, bueno, mucha gente, alguna gente dentro de los pro-transgénicos están sugiriendo que por qué no meter transgénicos en la agricultura ecológica o por qué no este nuevo tipo de organismos modificados genéticamente más precisos, meterlos, ¿no? Y porque cabría decir, joder, pues si tienes una modificación genética que hace que ya no tengas que utilizar un pesticida, pues bien, ¿no? Porque si en vez de echar un pesticida químico tienes un gen que lo hace la propia planta, pues mucho más limpio y mucho mejor. Esto me está diciendo bastante gente. Y yo diría que no, y me baso en tres razones. La primera sería el principio de precaución. Yo creo que dentro de la mentalidad que hay detrás de la agroecología entra el, esto de, el bájate de ahí, el mientras no se tenga una certeza, mientras todos estos sistemas sigan funcionando para nosotros como una caja negra, no vamos a hacer cambios que luego puedan ser irreversibles y de los que nos podamos arrepentir. Esto no me voy a liar más porque yo creo que todo el mundo lo tiene muy claro. El segundo sería la democratización de procesos, porque la agroecología no es solamente una cuestión agronómica, sino que también es una cuestión social y creo que hay un consenso de que en sus bases tiene que estar el que haya una cierta horizontalidad. ¿Qué ocurre? Que con determinadas tecnologías son más fácilmente democratizables que otras. Si entramos, por ejemplo, en la comparación entre los transgénicos tradicionales y estas nuevas técnicas como CRISPR, como la que os decía antes, que sí que se puede hacer el cambio teóricamente, aunque todavía no, sí que igual en algún momento se va a poder hacer el cambio preciso y tal, sigue siendo algo que no es como echar compost, que tú vas a un agricultor en Tanzania, se lo explicas y le estás hasta ahorrando dinero, sino que es algo que sigues teniendo que tener unas ciertas infraestructuras que no son democratizables. Y más, aquí me meto más en otra faceta del ecologismo, pero más, digamos, cuanto más vayamos avanzando en la crisis ecológica que se nos viene encima. Y la tercera sería el enfoque sistémico, que yo creo que es propio de la agroecología, respecto al enfoque de, por cada problema, una solución, que creo que es propio de la agroindustria. No es que sea algo hermético y cerrado, pero creo que sí que el enfoque agroecológico tiende más a, pues que si tienes una plaga, no es lo mismo decir, tengo esta plaga, a ver qué le puedo echar para matar esta plaga, a ver qué gen puedo meter para matar esta plaga, y luego si tengo otra, otro gen para matar esta otra, sino que son enfoques más de, tengo esta plaga, a lo mejor mi planta no se está sabiendo defender bien, ¿cómo puedo mejorar el suelo para que la planta se pueda defender de estas y de otras? No sé si estáis de acuerdo conmigo en esto, pero yo creo que... Y esto hace poco viables las soluciones que se basan en, pues tenemos este cultivo, ahora lo mejoramos para esto, ahora lo mejoramos para esto otro, y ahora lo mejoramos para esto otro. Esto sería dentro de hablar de introducir los organismos modificados genéticamente en la agroecología, que como os decía, los que lo están proponiendo son siempre protransgénicos, porque a nivel mundial todas las organizaciones que están en favor de la agroecología han dicho que no hay problema. Y si decimos que cada cual por su lado, o sea, es posible la coexistencia, esta frase que se dice siempre, es posible que ellos vayan a lo suyo y nosotros vayamos a lo nuestro, pues yo también creo que no, y también creo que por tres razones. La primera sería, como ya he explicado antes Tony, la contaminación. Y la contaminación no solo ocurre con la polinización, que eso sería pues, para las plantas que tienen la capacidad de cruzarse unas con otras, sino que es que se han dado contaminaciones por cosas como que no se limpia bien la maquinaria, que no se segregan bien las cosas en los almacenes, que luego la gente no cumple la ley tan perfectamente como se espera que se cumpla. Por poneros un ejemplo, en Suiza, que no es un ejemplo de país tercermundista, hace unos años se dieron cuenta de que en las cunetas de las carreteras les estaba creciendo una colza transgénica, que no es que no estuviese autorizado su cultivo en el país, es que no estaba autorizada ni su importación. O sea, que se suponía que en el puerto se tenía que estar analizando la colza que entraba para ver que no hubiera semillas de esas. Y lo que analizando el camino en el que estaba creciendo, vieron que era en un camino, en una carretera que iba del puerto a cuatro molinos bastante importantes. Y lo que descubrieron era que estaban entrando semillas de colza de Canadá en cargamentos de trigo de Canadá. Claro, al trigo no lo vas a analizar para ver si lleva colza transgénica, pero resulta que es que igual en algún sitio de Canadá, en la misma granja, se está cultivando trigo y colza, que tiene todo el sentido del mundo, y a lo mejor con la misma maquinaria, y a lo mejor pueden entrar semillas de colza en el trigo que te vienen en el barco a Suiza y que acaban en tu cuneta. Y ya te ha crecido una colza transgénica sin comerlo ni beberlo que tú no habías autorizado ni siquiera para importar. O sea que la contaminación genética, que el papel lo aguanta todo y se dice que con legislación y todo eso se puede controlar, pues se está viendo que no es tan fácil de controlar. Y ha habido bastantes episodios de este tipo a nivel mundial en todos estos años. También está la cuestión del lobby legislativo y de las amenazas comerciales, y es que si intentamos ir unos por nuestro lado y otros por el otro, como esto ahora mismo está en manos de empresas grandes que digamos que su razón de ser y su criterio de vida es crecer cuanto más mejor y acumular cuanta más parte mejor del mercado, ellos nunca se van a contentar con ellos por su lado y nosotros por el nuestro, sino que van a intentar entrar en donde puedan. Y en la situación en la que estamos, ellos tienen bastante capacidad para poder influir sobre la legislación, como hemos visto antes en el caso de Tanzania, sobre los tratados de libre comercio, como el TTIP que hemos tenido, como el CETA, que al final parece que no lo vamos a tener que comer, etc. Entonces, es difícil que consigamos esa coexistencia pacífica así por la puerta. Y la tercera, yo diría que porque es un juego de suma cero, o sea, porque como sociedad hay determinadas decisiones que tenemos que tomar sobre si apostamos por un modelo agrícola o por otro. Y todo lo que apostemos por un lado no lo estamos apostando por el otro. Todos los recursos de investigación que vayan hacia uno de los dos modelos no van a poder ir hacia el otro. Todo lo que los consumidores demanden por un lado no lo están demandando por el otro. O sea que como sociedad no es viable estar en esa ambivalencia indefinidamente. Y esto es lo que os quería contar. Si queréis más información, en Ecologistas en Acción tenemos una página especializada en noticias sobre cultivos transgénicos que se llama el Observatorio WG, y si os que podéis entrar cuando queráis, pero si os queréis enterar cuando salen noticias, pues os podéis suscribir en el Facebook, que es Observatorio WG de Ecologistas en Acción, o en Twitter, que es @observatorio_wg. Y esto es todo por mi parte, muchas gracias.